tomar asiento y abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, y hoy estaremos viendo versos del 1 al 5. El exponente urbano de música urbana, Almighty, conocido más por controversias que por música, quiere montar ahora una iglesia. El vocalista que hace poco aseguró que se convirtió al cristianismo ha subido una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que muestra supuestamente conversaciones con otros reggaetoneros en las que le pide ayuda para crear una iglesia. Almighty, quien a finales del año pasado dijo en las redes sociales que era bisexual y después se retractó utilizando insultos contra la comunidad homosexual, alega que ha hablado con Daddy Yankee, Sion y la casa disquera Piña Record. Dios nos ha bendecido, nos toca pagarle. Este es el momento. Dios los bendiga. Una de las cosas que a través del tiempo más daño ha hecho a la iglesia es exponer a las celebridades muy rápidamente a exponer la palabra del Señor. Gente recién convertida son puestas en posiciones de liderazgo cuando su carácter todavía no ha sido probado. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 habla de que un pastor no puede ser un neófito, no puede ser un nuevo convertido. Hermanos, el acto de predicación es aquello que se debe tomar con la mayor seriedad en la iglesia. Y por diferentes razones hemos devaluado la seriedad del acto de predicar. Muchas ocasiones pareciera que estamos en un lugar y hay conversaciones entre personas casuales cuando se está exponiendo la palabra del Señor. Miramos resultados del partido de fútbol durante el medio de la prédica. Nos dormimos. La forma que nos sentamos, nuestra postura. Nos entretenemos con cualquier cosa que sucede en medio del acto. Y 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, nos dice que el acto de proclamación de la palabra que sucede cada domingo es un acto solemne. Es algo de la mayor seriedad posible, porque tiene implicaciones tanto como para el que predica, como para el que recibe este mensaje. Tanto el predicador como el congregante debemos abrir nuestros ojos a la realidad que cuando se proclama la palabra de Dios, estamos en la presencia de nuestro Creador que juzgará a vivos y a muertos. Así que leamos la palabra de Dios que nuestro Dios ha revelado para nuestro bien. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la palabra de nuestro Dios. Piensa la primera vez que uno de tus hijos adolescentes va a salir de tu casa, quizás con unos amigos, quizás se va a montar en un auto por primera vez solo, sin ti, con algunos amigos adolescentes, quizás van al cine, quizás van a comer o algo así. Yo me acuerdo mi mamá dándome muchas instrucciones, diciéndome muchas cosas que tenía que recordarle, pero siempre había alguna que dejaba para lo último y variaba la instrucción porque dependiendo de dónde iba o lo que iba a hacer, la instrucción cambiaba. Dependiendo de tu hijo, quizás la instrucción es diferente. Mira al cruzar la calle. Si tienes un hijo que anda medio despistado, vas a estar constantemente diciendo, mira al cruzar la calle. A mí me decía mi mamá mucho, no tomes nada que tú no te serviste. No tomes nada que tú no te serviste. Y si tenías, estabas tomando algo y lo pusiste en un lugar, mejor sírvete algo nuevo. No tomes nada que tú no te serviste. No te detengas en semáforos luego de la medianoche. Por lo menos eso en Puerto Rico, aquí yo no sé. Algunos quizás tienes que decirles, recuerda combinarte la ropa, porque todavía son, ¿verdad?, muchachos grandes, no se saben ni vestir. Me acuerdo cuando siempre que iba a ir al doctor, mi mamá me decía lo mismo, recuérdate ponerte ropa interior limpia. Es como que triste que le tengan que recordar eso a uno, ¿verdad? Pablo le está dando las instrucciones finales a Timoteo. Y es interesante cuál ha sido el énfasis que Pablo le está dando. Pablo sabe que está a punto de morir. La semana que viene vamos a predicar de eso. Él sabe que su día está por llegar y él le está dejando las instrucciones finales a su discípulo. Y las instrucciones que él está dando es de importancia porque él sabe la importancia que esto tiene para la vida de Timoteo y para aquellos que Timoteo pastorea. Y el último mensaje que le deja es, predica la palabra de Dios. No le deja mensaje de que asegúrate que haya humo cuando esté el tiempo de oración, o que haya luces brillantes, o que el boletín que se entrega no tenga unas líneas ahí que tenga un problema con el printer, o que la página web sea la más adelantada, o que la banda sea la más afinada. Él le dice, predica la palabra de Dios. Hermanos, la proclamación de la palabra de Dios es el salvavidas, es el lifeline de nosotros los creyentes. Si creemos por lo que vimos hace 2 semanas en este mismo libro, que la palabra de Dios es lo que nos da vida, si creemos eso, entonces el método principal de dar vida a los creyentes es por medio de la proclamación de la misma. ¿Por qué? Porque Dios está presente cuando ese acto sucede. Tendemos a depender de otros métodos y devaluamos la prédica, porque no creemos que Dios está presente en medio nuestro en este mismo instante. Y los pastores debemos de darle prioridad a la proclamación del Evangelio, ese es nuestro compromiso como pastores, pero la iglesia debe darle prioridad a recibir esa proclamación por medio de la asistencia, por medio de la atención, por medio del respeto, por medio de una actitud de reverencia cuando la palabra de Dios es predicada. Hermanos, Dios está en medio nuestro. Yo le animo que lean el libro De Parte de Dios, de Sujel Michelén, que habla claramente una explicación teológica de por qué Dios está de una manera especial cuando la palabra de Dios es predicada. Y vamos a cubrir un poco acerca de eso en el día de hoy. Hermanos, hay una realidad de que hay medios de gracia que Dios utiliza para nuestra santificación. Hay diferentes formas. Rendir cuentas entre amigos es un medio de gracia muy bueno. El leer libros, y a veces nos hemos puesto en dependencia de un libro. Tenemos un problema y lo primero que preguntamos es, ¿qué libro puedo leer? Y está bien, hermanos, son cosas buenas, pero nuestro medio principal para ser santificados es domingo tras domingo escuchar la palabra de Dios ser proclamada, porque Dios promete estar ahí de una forma especial. Hermanos, Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero a través de la Biblia vemos que Dios muestra su presencia bondadosa en momentos específicos. Y en especial su presencia bondadosa está cuando el pueblo de Dios está reunido. Por eso es importante darle prioridad a la proclamación de la palabra de Dios, porque nuevamente, hermanos, Dios está presente. Piensa en estrategias para que iglesias, y cuando uso la palabra crecer, no estoy hablando numéricamente, se fortalezcan. Muchas veces personas, lo primero que piensan no es en la predicación. Quizás piensas en métodos de, vamos a poner más cosas en Facebook, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, otros hermanos. Y toda iglesia, para que sea una iglesia que dé gloria a Dios, tiene que ser edificada bajo el fundamento de la fiel proclamación del Evangelio. Y este texto, y quizás lo han visto en mi tono, y parte de predicar es ver cuál es el tono de un texto. Es un texto intenso. Pablo le está hablando con intensidad a Timoteo. Hay 9 imperativos, 9 cosas que Pablo le manda a Timoteo hacer en estos 5 versos. ¿Por qué? Porque es aquello de mayor importancia para la iglesia. Pablo le había dicho en unos capítulos antes que estábamos en tiempos difíciles, tiempos finales, y ahora Pablo está dando su última comisión, su mandamiento, está charging him y le está diciendo: predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está viva, hermanos. Le damos prioridad a proclamar fielmente el Evangelio porque Dios está presente para darnos vida. Número uno, la audiencia al predicar. ¿Quién es la audiencia al predicar? Verso 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica. Vemos aquí la importancia de la tarea, el weightiness, el peso de la misma. No es algo casual, no es algo que hacemos por tradición, es algo que hacemos porque estamos frente al mismo Dios. Si vamos a Hechos 10:42, y no lo tenía preparado, pero vayan conmigo, Hechos 10:42. Libro de los Hechos, 10:42. Mira lo que dice aquí: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Lo que está diciendo es: estamos haciendo esta tarea frente al que va a pasar juicio de nosotros. En este momento, aquel que en el día del juicio final va a pasar juicio sobre nuestras vidas está aquí presente. Eso debe traer un sentido de seriedad y de sobriedad al acto, porque estamos delante de aquel al que vamos a rendir cuentas. Y no solamente aquel que vamos a rendir cuentas, aquel que, si hemos puesto nuestra confianza, va a extender su perdón para salvarnos. Tienen que darse cuenta, cuando decimos que este acto es frente a la presencia de Dios, debe traer temor a nuestras vidas, porque seres pecadores delante de la presencia de Dios deberíamos ser consumidos. Pero aquí es donde vemos el Evangelio funcionando en nuestras vidas, que en lugar de ser consumidos, Dios nos junta como un pueblo para ser bendecidos por su presencia. Así que cada domingo debe ser un acto donde somos sorprendidos, porque en lugar de ser consumidos en su presencia, aquel que ha de juzgar a vivos y a muertos nos trae para bendecirnos. Y esa anticipación debe estar cada domingo, hermanos. En lugar de ser consumidos, voy a ser bendecido, voy a ser edificado, porque este acto está hecho frente a la persona de Dios. Tienen que darse cuenta, Pablo no le está diciendo: te llamo a que los entretengas, te estoy llamando a que llenes la iglesia. No es un llamado a causas sociales, no es un llamado a ser revelante, es un llamado a ser un heraldo, a proclamar un mensaje, a ser aquel que proféticamente anuncia las verdades del Evangelio. Y una de estas verdades es que Él ha de juzgar a vivos y a muertos. Y este mensaje lo proclamamos, según el verso 1, y si creemos que esta es la palabra de Dios, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Así que predicamos su mensaje frente a Él, hermanos. No debe haber nada más emocionante en el planeta que saber que en este momento el Creador del universo está con nosotros aquí presente y quiere hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Él está cerca, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que esto no es un mero ejercicio académico de pasar información. Dios está haciendo tabernáculo en medio nuestro. Su presencia está aquí en este momento. Si quiero ser más como Cristo, este es el momento. Voy a decir esto con cuidado. Hay personas que les gusta tomar notas. Yo le digo: tome nota mientras le permita participar espiritualmente en el acto. Porque este es un acto más que académico, es un acto espiritual. Tome nota, pero no es porque... No es como cuando estaba en la universidad o estaba en la escuela, que tengo que saberlo todo. No, hermano, esto es un acto espiritual donde tenemos que interaccionar con la predicación, porque Dios está aquí en medio nuestro. Y mientras Dios está hablando, nos examinamos, respondemos en arrepentimiento, respondemos en adoración, respondemos en gozo, mientras Dios va ministrando nuestros corazones. No estoy diciendo que ahora tomar nota está prohibido en la iglesia, pero usted tiene que evaluarse. Si traigo Biblia o traigo teléfono, usted es el que sabe si el teléfono va a ser una distracción de ponerse a ver el email. Si va a hacer eso, mejor tráigase la Biblia. Porque Dios está aquí y quiere hablar a tu corazón. Y quiere hacer un tabernáculo, quiere hacer un campamento en medio nuestro. Oh, hermanos, este texto lo que muestra es la supremacía de la predicación en el pueblo de Dios. Este verso presenta que la predicación es absolutamente necesaria para los creyentes y para la iglesia. Pablo desea que Timoteo y la iglesia de Éfeso llegaran a la meta. Y él le dice, predica la palabra. Predica la palabra. Porque cuando lo haces, estamos en la presencia de Dios. Vemos esto en el enfoque en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 15 dice, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan, hermanos. ¿Ven la seriedad de esto? Pablo está diciendo a Timoteo, tu aprovechamiento espiritual y tu proclamación, de eso depende la salvación de personas. Él no está diciendo que es que la salvación de estas personas es por la obra de Timoteo. Lo que está diciendo es el mensaje que tú traigas es lo que va a determinar si ellos van a ser salvos o no. Porque si tú traes un mensaje que no es el mensaje de salvación, pueden creer que me están adorando y están adorando un becerro de oro. No puedo pensar algo más serio que aquello que puede determinar nuestra salvación o nuestra perdición. Es un acto de profunda seriedad, es un ejercicio espiritual. Y te pregunto si estás consciente de eso cada domingo cuando venimos a la iglesia. Yo pienso que hay mucha ignorancia entre los cristianos en este tema, en los últimos días. A veces el Señor, para poner a uno, en Facebook alguien puso algo y yo trato de no caer en las trampas de ponerme a conversar con gente en Facebook, pero caí en la trampa porque tenía que ver con este tema y estaba en medio de la predicación. Hasta Katy cogió su agüita de eso. Mira lo que pone, este amigo dice, los padres que traten a la iglesia como opcional no deberían sorprenderse cuando los hijos traten a Jesús como innecesario. Y una persona le responde, a los niños hay que enseñarles que ir a la iglesia, a congregarse, mira lo que dice, no es un sustituto de la presencia y la comunión con Dios en sus vidas. Que se enfoque en ser la iglesia e ir a la iglesia a congregarse vendrá por sí solo. Lo que él está diciendo es, lo que importa es tu relación, tú sola tuya con el Señor. Eso es lo que él está diciendo. Y no hay más nada fuera de la verdad en el Nuevo Testamento. Lo que hay que enseñarle a nuestros hijos es eclesiología correcta. Esto que estaba diciendo esta persona, esto es misticismo puro, es nueva era. La presencia de Dios está donde está su pueblo. A través de toda la Biblia, la presencia de Dios está donde está su pueblo. Eso siempre ha sido así. Dios habita en su templo. En Edén habitó, en Sinaí habitó, en el tabernáculo, en la persona de Cristo. Ahora es la iglesia y en el futuro será la nueva Jerusalén. Dios está de forma especial donde su templo está. Y en el Nuevo Testamento su templo es la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 19. ¿Va a estar acá? Dice, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, ¿qué es este edificio? Es el templo. Bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto está diciendo, Dios está haciendo un templo, cada uno de nosotros somos un brick de ese templo, y Dios está haciendo morada en nosotros. Si usted ve todas las declaraciones del Nuevo Testamento acerca de que somos templo del Espíritu Santo, excepto con una, es en el plural. Es en la edificación de la iglesia. Es que todos juntos. Hermanos, tengamos esto. Si se llevan algo de esta prédica es esto. Cuando la iglesia del Señor se junta, no estoy diciendo que Dios no está contigo cuando estás haciendo tu devocional. No estoy diciendo que Dios no está contigo cuando estás cantando una canción en el carro y sientes la presencia del Señor. Dios se manifiesta de esas maneras. Pero Dios ha dicho en su palabra, ¿y qué creemos? Su palabra, que su presencia va a ser más real, más verdadera cuando su iglesia se junta. Porque somos tu templo. Y cada domingo cuando venimos a la iglesia debemos traer eso en mente. Porque lo que sucede es, si tú piensas que tu tiempo devocional es más importante, esto es secundario. Esto es opcional. Esto no tiene importancia. Yo, si yo puedo, yo me encuentro a Dios solo. Cuando Dios siempre ha trabajado a través de su pueblo. A través de su pueblo. La presencia de Dios, hermanos. Si algo debemos estar seguros, Dios está aquí de forma especial. Hay domingos que pareciera que no está, pero no nos importa si no lo sentimos. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que está en medio nuestro. Y eso es suficiente. Confiamos en su palabra. Así que porque la palabra de Dios está viva, le damos prioridad a proclamar fielmente el Evangelio, porque Dios está presente para darnos vida. Danos vida, predicamos ante Dios. Punto número dos, la forma de predicar. La forma de predicar. Pablo le ha dado un charge, una encomienda, una tarea para que él se enfoque, y le ha dicho formas que hacer esta tarea. La prédica tiene, hermanos, ciertas características que son definidas por Dios. Vemos que la prédica tiene que ser consistente. Punto, verso 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está queriendo decir esto es que un líder cristiano debe estar alerta y preparado para cada oportunidad tiene proclamar la palabra del Señor. Deben conocer la palabra, no tan solo un sermón escrito, deben poder predicar sin la preparación de un sermón. Pero lo que está hablando más es la consistencia, hermanos. Es un plan a largo plazo donde continuamos predicando, no importando cómo nos sentamos. Hay domingos, hermanos, que yo le digo literalmente, quizá usted no lo sabe, lo menos que yo tengo ganas de pararme en esa silla y pararme aquí. Pero porque yo sé que la presencia de Dios está en medio de nosotros, me voy a parar porque mi esperanza no es cómo yo me sienta. Mi esperanza es en lo que Dios hace cuando su palabra es predicada. Y esa debe ser también nuestra esperanza. Cuando tú no te sientas, ¿qué va a hacer Dios conmigo aquí hoy? No, Dios va a estar ahí y Dios va a hacer algo en mi corazón. Predicamos en tiempo y fuera de tiempo. Predicamos pastoralmente, redarguye, reprende, exhorta. Hermano, no es una clase, tiene que haber efectos espirituales. Hay momentos que debemos de corregir, hay momentos que debemos de reprender, pero hay momentos que debemos de dar esperanza, según lo que el texto presenta. Y a mí hay personas que me han dicho a veces, pero tú estabas diciendo eso porque tú sabes que yo estoy pecando de esta forma. Si yo sé que alguien está pecando de alguna forma, lo voy a decir de aquí. Y si te molesta, arrepiéntete. Porque es lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos. A reprender, a redarguir, pero también a exhortar, a animarles. Parte de estar en una iglesia local donde el pastor te conoce es eso. De que ven y saben dónde la iglesia está cojeando. Y si puede haber corrección de parte de la palabra del Señor. No puedo pararme aquí simplemente a tratar de complacer a las personas. Parte de la tarea es pastoralmente corregir a las personas. Tratar de ponerlos en la dirección correcta. Predica con paciencia. Nos dice que redarguyemos, reprendamos, exhortamos, pero dice con mucha paciencia. Y ahí es donde el pastor tiene que bregar con su corazón. Porque lo que la realidad es que no todo el mundo va a cambiar al mismo ritmo. No todo el mundo va a tener la misma convicción. Eso en mi vida es así también. Yo tengo que ver la paciencia que Dios ha tenido conmigo para extender esa paciencia hacia la congregación. Así que pastoralmente se reprende, pero se reprende con paciencia. Se reprende con amor. Hermanos, se predica para crecer. Después dice con mucha paciencia, instrucción. Hermanos, proclamamos a Cristo para ser como Él. Hermanos, y si algo después de 10 años de haber plantado esta iglesia, para mí hace que diga, valió la pena, es ver los testimonios de matrimonios jotos que llegaron aquí y ahora por la gracia del Señor están caminando en el Señor. Personas que han sido salvadas. Predicamos para ver efectos en las vidas de las personas, hermanos. No predicamos simplemente para darle una clase. Predicamos para que sus corazones sean redarguidos por la palabra del Señor. Para que haya arrepentimiento, para que haya transformación en nuestras vidas. Es un acto espiritual porque Dios está aquí, hermanos. Así que, porque la palabra de Dios está viva, le damos prioridad a proclamar fielmente el Evangelio, porque Dios está presente para darnos vida. Predicamos ante Dios, predicamos como Él nos manda. Punto número 3, la razón de predicar, hermanos. La razón por la que predicamos. Verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Lo que Pablo está diciendo es, predica consistentemente, predica pastoralmente, predica la verdad, predica para que sean transformados, muéstrale a Cristo, porque lo que va a pasar es que se van a aumentar y aumentar predicaciones que son lo que las personas quieren escuchar. Déjeme decirle, hermano, a mí no me da ningún placer venir aquí y decirles en ocasiones, Dios está más interesado en nuestra santificación que en tu felicidad. A mí no es que yo digo, wow, le voy a decir esto y los voy a torturar hoy. No es que me trae placer decirles, Dios está más interesado que cuando estás sufriendo le glorifiques a que estés pidiendo que te quite el sufrimiento. Aunque oremos que quite el sufrimiento. Eso no me trae placer a mí. Yo no estoy diciendo, uy, estoy loco por traer un mensaje que les dé duro. Eso no es lo que yo estoy buscando, hermano. Yo estoy buscando pasajes que digan, déjame decirle que van a tener una vida fácil, pero la Biblia no nos presenta eso, hermanos. Pero el problema es que si miramos cada vez más y más y más, lo que vemos es mensajes que es lo que la gente quiere escuchar. No le digas a la gente que son pecadores, porque eso los ofende. ¿Por qué le vas a decir eso? Eso no atrae gente, eso no hace que las sillas se llenen. Eso no hace que la gente se sientan con una alta autoestima. Les está sintiendo, haciendo sentir mal. Pero la palabra del Señor lo que nos dice es que cada vez más y más y más no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? La sana doctrina es el Evangelio. Es formas diferentes que Pablo pone lo mismo. Por no decir todas las veces el Evangelio, dice la palabra de verdad, dice la palabra de fe, el mensaje de Cristo, la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. ¿Y qué es lo que no soportarán? Es lo que no soportarán, lo mismo que muchos de nosotros, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo llegué con Katy a la iglesia de Virginia. Y empezaron a hablar del pecado. Yo estaba bien con el pecado y que todo eso. Y al rato Katy y yo decíamos, pero pecado, más pecado y más pecado. ¿Cuándo nos van a decir algo, verdad, de que somos campeones, somos los hijos de Dios? Que hasta que un pastor nos dijo, mientras no estemos conscientes de lo que somos, no vamos a apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, la sana doctrina es eso. Cristo murió por pecadores. ¿Y qué quiere decir eso? Si Cristo murió por pecador, ¿qué me hace eso a mí? Me hace un pecador. Pero, hermanos, ahí no se queda. Somos pecadores redimidos por la gracia del Señor, que podemos vivir ahora para su gloria, porque Él ha hecho un trabajo de transformación en nuestras vidas. Mira lo que dice aquí, teniendo comezón de oídos. Yo estaba tratando de pensar, porque llevo como un mes con una piquiña en el oído, que tiene que ver eso, pero en verdad cuando uno tiene comezón de oído uno no escucha bien. Tuve infección de oído todo este mes y le da uno un comezón de oído, uno está todo el tiempo ahí con una piquiña. ¿Ustedes le dicen piquiña en todos los países? Es comezón. Para nosotros piquiña es que algo le pica a uno ahí. Y dicen que acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Lo que está diciendo Pablo es, predica el mensaje del Evangelio porque eso va a proteger a personas. Predica consistentemente lo que es la salvación de Jesucristo porque hay algunos que entonces no se van a volver a estos mitos. No se van a volver a estas predicaciones falsas. Oh, hermanos, porque haya una cruz en una iglesia no quiere decir que se predique el Evangelio. Y tenemos que tener discernimiento de poder ver cuándo nos están predicando la verdad y cuándo nos están predicando mentira. Hermanos, cuando usted está en un lugar y en ningún momento se habla de la gloria de Jesús al morir por nuestros pecados, lo más probable es no se predicó la sana doctrina. Cuando lo que se predicó fue, si tú piensas lo suficientemente positivo, los sueños tuyos se van a lograr, eso no es la sana doctrina, hermanos. Y hermano, again, no es que yo quiero que todos aquí seamos unos desgraciados, que no logremos cosas en la vida, eso no es lo que estoy diciendo. Pero Dios no está para simplemente darnos nuestros sueños. Dios vino a salvar a pecadores, no a crear empresarios ni atletas profesionales. Él vino a salvar a pecadores. Ese es el mensaje. Si en medio de eso Dios nos hace hacer diferentes cosas para Él, gloria a Dios. Pero ese no es el fin. El fin es que el día que estemos delante de aquel que juzga a los vivos y a los muertos, le podamos decir, tú eres el único que puede salvar y mi confianza estuvo puesta en ti. Mira cuál es el credo que todo pastor debe tener. Hechos 20:26 dice, por tanto, hoy os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuir declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Oh, hermano, si hay un texto que yo medito muchas veces en este, yo ese día quiero decirle, Señor, inocente de la sangre de cualquiera que estuvo sentado allí. Y no es por limpiarme las manos, no es para decir, yo no quiero que me caiga la sangre de nadie encima. Es por la seriedad, hermanos, de que lo que decimos aquí es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Hermanos, no venimos aquí a energizarnos para la semana. No venimos aquí a cumplir con Dios. Venimos a ver a Jesucristo. Venimos a ver a aquel que nos salvó. Tenemos que declarar todo el mensaje de Dios, hermanos. Y mi pregunta hacia ti es si hay alguna área en tu vida que tienes comezón de oído. Si hay alguna área que tú sabes que la palabra de Dios enseña algo y te estás negando a someterte a lo que Dios te está llamando a hacer. Si estás dejando escuchar maestros de acuerdo a lo que tú quieres tener, conforme a tus propios deseos. Y aquí yo creo, hermanos, que muchas veces, ¿usted sabe cuál es el maestro que muchas veces escuchamos conforme a nuestros propios deseos? ¿Sabes cuál es ese maestro que escuchamos? Nosotros mismos. Ponemos la sabiduría en lo que nosotros pensamos, en lugar de ponerla en lo que la palabra de Dios piensa. Sea lo que sea, medita en tu vida y piensa si hay alguna área que estás diciendo, no, ahí no te vas a meter Dios. Yo te permito meterte en cualquiera de estas otras, pero en esa no te vas a meter. Eso es mostrar comezón de oído. Tenemos que someternos completamente a Dios. Así que predicamos en la presencia de Dios, hermanos. Y predicamos la verdad para proteger a la iglesia de Dios. Punto número 4. La temporada de predicar. La temporada de predicar. Parece que voy a acabar más rápido de lo que pensé. Verso 5. Pero tú, Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Básicamente, hermanos, Pablo le está haciendo a Timoteo un llamado a la fidelidad. Tienen que darse cuenta de lo que está diciendo. Predica tu palabra, predica la palabra, cumple tu ministerio. Y le dice, ¿qué es lo que le dice en el medio? Van a haber personas que van a buscar otro tipo de predicadores. ¿Qué es lo que le está diciendo a Timoteo? No te conviertas en esos predicadores que tratan de el fin ser simplemente tener personas que lo sigan. Trata de evitar ser eso. Trata de evitar ser esa persona, sino que predica lo que dice la palabra del Señor, no importando cuál es el resultado que pareciera ser tactible. Está llamado a la fidelidad. Y le dice, sobriedad, hermano. Sobriedad es pensar claramente. Es un llamado al sufrimiento. Las circunstancias no dictan lo que vamos a predicar. Lo dicta la palabra del Señor. Es un llamado a ser evangelista. Es predicar el evangelio. Predicar salvación, hermanos. Y es cumplir el ministerio. Es cumplir el llamado que Dios le ha hecho al hombre. Hermanos, nada nos debe mover del mensaje. Ni las emociones del pastor, ni las emociones de la iglesia. Yo no sé si ustedes han estado en iglesias donde hay comités de personas que son los que controlan en cierta forma la iglesia y que le dicen al predicador, no prediques esto, no prediques este mensaje. Eso es bien común, hermanos, en los Estados Unidos especialmente. Yo me acuerdo hace como 4 meses cuando estábamos a través de Primera de Timoteo y íbamos a llegar a Primera de Timoteo capítulo 2 y no voy a decir el texto. Si usted se recuerda cuál es el texto. Y yo decía, no quiero predicar ese texto porque sé que hay personas que se van a ofender y no van a regresar a la iglesia. Pero si está aquí lo vamos a predicar. Bueno, cuando nos paramos domingo tras domingo, yo sé que la confianza mía y la de Josué es que Dios hará morada en medio nuestro. Hermano, si la palabra de Dios es vida, la iglesia debe ser edificada alrededor del ministerio de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos venir con la expectativa de que Dios nos va a hablar. No debe haber duda. Hermano, si lo único que hago es leer la Biblia, Dios nos va a hablar. Y debemos venir con expectativa, hermanos, con anticipación. Debemos venir con anhelo, con deseo. Y esto es algo que tenemos que cultivar. Y la única forma que cultivamos eso es, hermanos, si creemos que realmente estamos haciéndolo frente a la presencia de Dios. Si usted piensa que viene a escuchar a José, yo puedo ver cómo usted puede estar decepcionado. Pero si usted está consciente de que por alguna razón que Dios ha determinado, Dios habla a través de hombres falibles, su palabra infalible para la edificación de la iglesia, la emoción, usted dice, no puedo esperar a las 4 de la tarde los domingos porque Dios me va a hablar. No puedo esperar que llegue ese momento. Mi semana está alrededor de ese momento porque ese es el momento donde, aunque he estado teniendo comunión con Dios toda la semana, es el momento donde Dios específicamente a un grupo de personas que se han comprometido a ser parte de una iglesia local, Dios le va a hablar específicamente. Yo lo he dicho y no es por relajo, hermanos. Eso es para servir a personas. Eso no es eso. Si usted no puede venir, mejor vaya a una iglesia en la mañana, porque Dios le va a hablar más que por medio de esa cosa. Porque hay algo que Dios hace, que es en que se encarna en medio de su pueblo en este acto. Lo hacemos para servir a personas que estén enfermas, pero si usted no va a estar aquí, busque la forma de ir a una congregación donde el pueblo de Dios está junto en comunión con Dios, porque esa es la forma que Dios promete hablar a su pueblo. Es el momento y nuestras vidas deben de girar alrededor de ese momento. Si en verdad creemos que Dios está aquí, nuestra semana debe estar enfocada hacia ese momento. El día de ayer tiene que informar el día de hoy. Lo que comí de almuerzo tiene que informar el día de ahora. Porque si me como unos frijoles y una pupucha, ¿cómo es que se llama la cosa? Pupusas. que me van a hacer caer mal o que me van a dormir, mejor no me lo como. Si no me acuesto, hay gente que yo sé que tienen que dormir 8 horas. Si, aunque duerman 8 horas, aunque si duermen 6, no funcionan todo el día, pues acuéstese a la hora que es. Porque usted está esperando este momento para que el Señor le hable. Porque usted sabe, Dios va a estar aquí. Que son las 3 de la tarde, hermanos. Es el día del Señor. Si fuera a las 10 de la mañana, como quiera la gente se duerme. Pero si no creemos que Dios no está aquí, entonces, hermanos, no hay razón para venir. Tiene que ser una convicción de lo que dice el texto bíblico. Estamos ante la presencia de nuestro Dios. Estamos ante Él. Él está aquí, hermanos. Él está aquí en su pueblo. Él hace tabernáculo. Él hace morada en medio de nosotros. Mi pregunta hasta ti es, si crees esto. Si crees que Dios está aquí. Y si crees que es lo que necesitas para tu vida. Hermanos, nuestros jóvenes, más que entretenimiento, lo que necesitan es escuchar la palabra del Señor. Fielmente y en seriedad. Yo creo que muchas veces, y yo le agradezco el trabajo que está haciendo la familia Meléndez, los están enseñando la palabra del Señor. No es acerca de entretenerlo, es acerca de darle la palabra del Señor. Porque eso es lo que necesita, porque eso es lo que da vida, hermanos. Más que descansar un domingo, lo que yo necesito es la palabra del Señor. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Por eso hemos construido esta iglesia en este principio. ¿Usted se acuerda del website de la iglesia? ¿Quién se acuerda del website de la iglesia? Gloria a Dios que no se acuerdan de aquello, porque aquello es una porquería. Aquello era el peor website del mundo, hermano. No había peor website que ese website. Eso lo construí yo ahí más o menos cuando yo todavía me acordaba, y poco a poco un par de gente ayudaron, pusieron unas cosas, Frankie puso unas cosas, Dariel, para que aquello era una porquería. Pero había momentos que yo decía, o me preparo para predicar la palabra del Señor, o me dedico a hacer un website a la iglesia para que gente lo vea y por eso vengan. ¿Qué voy a hacer? Voy a prepararme para predicar la palabra del Señor. Ese es mi llamado. Y si la gente va a estar por un website bonito, que se vayan a otra iglesia. Si eso es lo que lo va a hacer que se queden, que se vayan a otro lugar. Porque aquí lo que les vamos a dar es predicación de la palabra del Señor. Sí, hermanos, ministerio de damas, gloria a Dios. Si hay que acabarlo, se acaba. Que es, se lo hemos dicho, si tuviéramos que hacer una sola cosa, predicar la palabra el domingo. Porque es lo que la Biblia dice que el pueblo de Dios tiene que hacer para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y usted sabe que tiene que creerlo, hermanos. No lo crea porque yo se lo estoy diciendo. Crea lo que es porque lo que dice el texto de la palabra. Imagínese, Pablo le está diciendo a Timoteo, a punto de morir, predica la palabra. No le dice, asegúrate que esa batería suena ahí en un ritmo brutal. Gracias a Dios por Jeff. O asegúrate que el worship leader que merecemos lo hace de una forma excelente. No, eso no le está diciendo nada de eso. O asegúrate que las luces estén bajitas, que haya un ambiente así como que bien cozy, que íntimo, y que la gente hable así de esta forma. Hermanos, estamos aquí para que experimentar la cercanía. No, hermanos, ¿qué le dice? ¡Predica! Porque cuando predicas, lo haces frente a la presencia de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, no hay acto de mayor importancia en el universo. Olvídese del State of the Union de Trump. Olvídese de cualquier otra cosa. Lo más importante que sucede semana tras semana al pueblo de Dios son pastores fieles en iglesias grandes o pequeñas que predican al pueblo que Dios ha puesto a que se reúnan en una localidad. Estamos llamados, hermanos, a revisar y ver este acto como un acto espiritual. Si no lo ves como tu mayor medio de comunión con Dios, no vas a sacar el mayor provecho del mismo y no vas a ver la importancia del mismo. Debemos cambiar nuestra perspectiva. Por 20, 30 años nos dijeron que Dios estaba en la adoración y no en la predicación. Y nos dijeron una mentira. Dios está por medio de su proclamación. Hermanos, así que domingo tras domingo, vengamos a la iglesia, olvidándonos si va a ser Josué que va a hablar, o si va a ser José lo que va a hablar, o si va a haber un invitado. Yo sé que en una iglesia que hay dos pastores, hay gente que va a preferir que predique Josué, y hay gente que va a preferir que predique yo. Eso no importa, hermanos. No importa. Lo que importa es que Dios va a hablar. Y va a hablar a nuestros corazones. Así que, hermanos, reconozcamos la supremacía de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Porque cuando lo hacemos, estamos delante de aquel que ha de juzgar los vivos y los muertos. Y eso nos recuerda, hermanos, el glorioso Evangelio de Jesucristo. Nuestra motivación de estar delante de Dios es que vemos la gracia de Dios. Porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, sabemos que merecemos su ira, sabemos que merecemos su castigo eterno, pero Él, en su misericordia, nos une para ser bendecidos con su presencia bondadosa. Oh, hermanos, anhelemos el alimento espiritual, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu proclamación. Te damos gracias porque tú estás aquí. Señor, haznos conscientes de esta realidad, de que tu presencia es real en medio nuestro, de que no depende si sentimos, si nuestras emociones fueron movidas, si nuestros cuerpos fueron erizados y si tuvimos una visión. Depende en tu promesa de que tú dices que estás en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que este mensaje tenga un efecto profundo en nuestra congregación, Señor. Que crezcamos más y más en entender que tú estás en medio nuestro cuando tu palabra es proclamada. Que como creyentes dependemos, nuestras vidas dependen de estar en tu presencia. Es más importante que el oxígeno, es más importante que la comida que tenemos. Si nuestras vidas dependen de tu presencia, y tu palabra es vida y tu palabra es tu presencia, hermanos, si tú prometes estar en medio de tu pueblo cuando tu palabra es proclamada, necesitamos, Señor, poder estar sentado bajo la proclamación de tu palabra. Oramos por pastores en Gaithersburg, en Maryland, en todos los Estados Unidos del mundo, que en el día de hoy fielmente se pararon a proclamar tu palabra a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo por medio de tu proclamación hasta que tú vengas. Es nuestra oración. Amén y amén.